Este es un tema que nos concierne a todos los que llevamos una crianza con intención. Te cuento. Hace un tiempo comentó alguien en mi Instagram que debería hablar de cómo hacer cuando tus padres, suegros, familiares, etcétera, no están de acuerdo con tus métodos de crianza, porque es difícil. Y también surgió el otro día en una conversación donde estaba Tefi Breton, que yo además tenía muchas ganas de entrevistarlas hace tiempo, así que le pedí que si por favor podíamos conversar sobre este tema. Y me encantó cómo ella lo aborda. Pero tengo una pequeña cláusula o advertencia. Tefi y yo pensamos idéntico en temas de alimentación y crianza. Y no es el tema central del episodio, solo que son los ejemplos que usamos porque es nuestra realidad. Es de donde nacen los conflictos fuera de nuestra burbuja, que sí es el tema de este episodio. De manera que te pido que tomes nuestra conversación, no como que estamos promoviendo lo que comemos, nuestra filosofía sobre pantallas, etc. Todos esos límites que son parte del manual individual de cada casa. Dicho esto, en este episodio converso con Tefi Breton sobre cómo hacer cuando el mundo fuera de tu burbuja no está de acuerdo con tus métodos de disciplina, crianza, alimentación, pantallas, educación, etc. Que lo disfrutes. Soy Annie Skilsen y este es mi podcast, un espacio para aprender juntos de crianza y aprendizaje con intención. Sentimos pasión por formar ciudadanos del mundo despiertos, conscientes, íntegros, resilientes, entre tantos otros valores y herramientas para la vida. En este podcast exploramos diferentes estrategias, teorías y experiencias que nos empoderan para seguir marcando vidas. Tengo conmigo a Tefi Breton, que es psicóloga educativa, mamá de dos, fundadora de un preescolar que se llama Cascanueces y es apasionada por el respeto a la primera infancia. Y llevo mucho tiempo queriendo entrevistar a Tefi, pero me pasa a veces con las personas que tengo muchas ganas de entrevistar que no puedo aterrizar en un tema, porque siento que saben de tanto que como que, ajá, ¿y qué le pregunto? ¿Sabes? Como que ella tiene en la cabeza suficiente para escribir libros y cómo aterrizo una idea que sea de menos de 45 minutos, un tiempo decente. Y había una pregunta que el otro día, una conversación surgió, estábamos en el parque juntas con un grupo fantástico de mamás y niños y surgió una pregunta que le voy a hacer en un ratito, pero antes que le quiero dar la bienvenida a Tefi, porque gracias por estar aquí.
Gracias, Ani, gracias por tenerme aquí. Me encanta tu podcast, me encanta hacer todo con intención, así que para mí es un honor estar aquí con todos hoy.
¡Qué emoción, qué emoción! Bueno, yo comparto, bueno, me sigo su cuenta que se llama Crianza Viva. De hecho, estaba viendo un post súper bonito porque entré como a repasar tus posts antes de empezar la entrevista y me encontré un post súper lindo que hiciste sobre tu hija, que decías que el otro día llenaste un formulario y que te preguntaron como que ¿qué es especial sobre tu hija? Por favor, cuéntamelo antes de que comencemos con la pregunta a la que vine a preguntarte. Quiero que me cuentes ese post porque me pareció como on point.
Sí, bueno, antes de entrar a la escuela nos mandaron un formulario como para conocer, ¿sabes? Como que las maestras a cada niño. Y este, o sea, al llenar este formulario me puso a pensar mucho en que en el día a día, precisamente que es mucho lo que tú hablas en tu podcast, ¿sabes? Uno pasa mucho a vivir sin intención, ¿sabes? Como que te pasan los días por encima y te pasas en las rutinas, vamos a esto, estamos controlando mucho a los niños, quiero que sea así, quiero que haga esto, no está bien sentado en la mesa, tiene que comer, tiene que hacer esto, pero como que no nos sentamos muy seguido a reflexionar sobre lo que los hace especiales. Quizás pasa momentitos, pero me encanta poder tener esa reflexión de vez en cuando de ¿qué me encanta de mi hijo? ¿Qué es lo que lo hace tan especial? Y que de repente eso que lo hace tan especial no le estoy sacando el provecho necesario en el día a día, no lo estoy potenciando. Entonces, por eso pienso que es tan importante hacernos esa pregunta de qué hace tan especial a nuestros hijos y cómo potenciarlo, porque puede ser que eso lo que lo hace tan especial no sea algo que nosotros tenemos. Entonces, cuando chocan esas características de nuestros hijos que no están en nosotros, por ejemplo, mi hija es súper como creativa y auténtica así, y yo no soy tan así. Entonces chocamos un poco y entonces uno quiere traerlos, como controlarlos mucho a que sean como nosotros, En cambio, lo que deberíamos hacer es ver lo que los diferencia, lo que los hace diferentes y cómo potenciar esto tan lindo que tienen, como este raw gem así que tienen tan valioso, y cómo potenciarlo y hacerlo brillar aún más.
Sí, y también eso me hace acordar de un tema, y es que cuando yo hice una sesión de coach, que he hablado de este tema antes, pero yo hice una sesión de coaching con Marina Peña en un momento pivote en mi vida, y ella me enseñó algo súper importante de mí, que por ejemplo yo usaba la palabra mucho odio en ese tiempo y sufría mucho con ser tan sensible. Yo decía que yo era muy sensible. Y ella me enseñó que todas nuestras cualidades o cosas, características, no quiero decir cualidades, como características, tienen un lado luz y un lado sombra. O sea, el lado luz de mi sensibilidad es que mi habilidad de trabajar con los niños, mi habilidad de conectar con las personas, mi habilidad esta y esta y otra. Y mi lado sombra de eso, pues, es que las cosas me pegan más duro o X o Y. Entonces, he aprendido con mi hijo, o sea, ahora que lo dices, he aprendido con mi hijo que las cosas en las que chocamos puede que sean el lado sombra de, entonces pongo un ejemplo, de una de sus cualidades. Pongo un ejemplo, él le cuesta un montón transicionar, o sea, si él está jugando, no se quiere ir a bañar. Entonces, una se está bañando, no quiere salir de la ducha. Antes de ir al parque, no quiere ir al parque. Pero una está en el parque, no quiere salir del parque. Y ese es el lado sombra. Pero el lado luz es que cuando él está metido en algo, él está metido en ese algo. Entonces, como que ver esas cositas con intención, como tú estás diciendo, hasta lo negativo, entre comillas, verlo como que ¿qué más? O sea, ¿cuál es el lado luz de esto? O sea, que esto posiblemente es lo que lo hace. Por ejemplo, yo le decía a Alfonso, mi esposo, que digo, sufrimos, y para la que era mi socia antes también, o sea, que se me quedan las cosas o que se me olvidan las cosas, ese es el lado sombra de que yo soy muy ligera, liviana, aloof. ¿Sabes? A mucha gente le gusta eso de mí, que como que las cosas me resbalan, puedo dormir en el piso, soy muy flexible. Pero el lado sombra de eso es que nada, que las cosas como que poco me preocupan y todo lo voy dejando por todo. Es como que, entonces eso, pues, como que un poco mirar los dos lados de la moneda, porque todos tenemos esos dos lados de la moneda. Y este tema no viene para nada del caso de lo que estamos hablando. Pero bueno, ya les conté en el intro de qué estamos hablando hoy específicamente. Quería como darles un intro a quién es Steffi, porque sabe mucho y estoy segura que volverá al podcast, hopefully, porque es espectacular. Pero la razón, o sea, el punto que encontré para conversar con ella fue algo que conversé con ella y este grupo de amigas el otro día en persona. Y fue una pregunta que me hizo una mamá por Instagram, que me amo que me hagan preguntas. O sea, es lo que más me gusta porque me genera preguntas a mí también, porque la pregunta era, ¿cómo puedo hacer cuando uno está criando con intención y uno está haciendo todas estas cosas por el bien de la crianza de nuestros hijos, o su alimentación, o su bienestar, y de repente, sabes, como que uno va a la casa de los suegros, de tus papás, de lo que sea, y como que todo se rompe, o te critican, o no están de acuerdo contigo, entonces nada más fregar, lo hacen al revés.
Chocan los estilos de crianza.
Chocan los estilos de crianza. Entonces, como que cómo manejar eso es súper complicado. Y por un tiempo, como que ella me hizo esta pregunta y yo la dejé quieta porque yo dije, pues no tengo idea. O sea, yo también me siento igual que tú. Pero el otro día estábamos conversando en este grupo fantástico y una mamá llegó con esta situación que ella tiene una filosofía de alimentación, o sea, cómo se hace la alimentación de este estilo en su familia, y como que nadie la toma en serio en su familia o su familia política, ya no recuerdo, es irrelevante, y como que se lo llevaron a algún lado y lo llevaron a comer a este lugar y le dieron todas las cosas en las que la mamá está de acuerdo, y la mamá estaba muy enojada, más que por el hecho de que el niño se haya comido esas cosas, por la afrenta a su filosofía, que ellos la tienen muy clara. Entonces salió el tema y terminamos conversándolo, fue fantástico, y Steffi, por supuesto, tenía esta otra mirada que me pareció valiosísima y dije, le voy a preguntar qué opinas sobre cómo se hace cuando, porque esto pasa en la vida,
pasa muchísimo y me pasa a mí también, y estoy segura que más de uno que está escuchando esto le ha pasado, con extraños, con familia, con quien sea, porque realmente no todos tenemos el mismo estilo de crianza. Y voy a comenzar, Ani, con cortarte un poquito, porque todos somos diferentes, ¿sabes? Comenzamos por la premisa de que todos los papás somos diferentes y criamos de manera diferente. Algunos elegimos un estilo de crianza basados en lo que nos hemos informado, lo que nos hemos aprendido, lo que hemos leído. Sin embargo, otras personas han basado sus estilos de crianza en otro tipo de cosas como culturales o experiencial, de su experiencia, pues. A mí me criaron así y esto es lo que yo voy a transmitir a mis hijos porque yo estoy, entre comillas, bien y me han criado bien. Y esto es mucho el pensamiento de antes, ¿sabes? Los estilos de crianza eran más como pasados de generación en generación. Sin embargo, hoy en día hay mucha información, hay muchos libros, hay mucha información en redes, etcétera.
Demasiado.
Cursos y muchísimas cosas. Y además de muchos libros, mucha evidencia científica también. O sea, la ciencia ha aumentado en los últimos años exponencialmente y se sabe muchísimo de lo que es beneficioso para el cerebro de los niños. Se sabe muchísimo de que el cerebro de los niños crece en un 90% durante sus 5 primeros años, por lo tanto sus experiencias de crianza en estos 5 primeros años son la base de toda su vida. Entonces, este tipo de información científica, de libros, de cursos, etcétera, nos da mucho para nosotros elegir nuestro estilo de crianza. Sin embargo, hay muchas familias que pues no se han informado tanto o que todavía tienen mucho el peso cultural o de experiencia de sus antepasados, de su familia, de sus abuelos, etcétera, y eligen otro tipo de crianza para sus hijos. Entonces, por eso es que viene un poquito el choque de los estilos de crianza, que es lo que estás comentando y lo que comentábamos ese día en el grupo. Sin embargo, a mí me parece que la gente que no piense como tú no necesariamente es porque te quiera llevar la contraria o porque te esté afectando directamente o te quiera atacar directamente, sino simplemente porque no conoce otra cosa, ¿sabes?
O porque les preocupa, o sea, genuinamente es como que me preocupa que estás malcriando al niño.
Sí, porque pasa mucho que para tú elegir un estilo de crianza diferente al que ya tienes, por ejemplo, te pongo a alguien como de un tipo de crianza más, de un estilo de crianza más tradicional, que piensa, por ejemplo, que esto es transmitido por generaciones, que demostrarle amor a un niño es llevarlo a comer un helado, por ejemplo, ¿sabes? Como, uh-huh. O que paso tiempo con él es llevarlo a comer McDonald's, ¿sabes? Como que no lo hacen con una mala intención, sino que así fueron enseñados sus papás cuando les quisieron transmitir...
La comida es amor.
La comida es amor, comida. ¿Sabes? Como que... Y esto es aprendido. Entonces, elegir otro estilo de crianza implica desaprender. Y desaprender muchas cosas que nuestros padres hicieron con nosotros. Y no porque no nos querían, porque todos los padres aman a sus hijos y quieren lo mejor para ellos, sino porque no conocían nada diferente. Entonces, ¿qué pasa? El desaprender no es fácil. Tú y yo, ¿sabes? Y muchos que hemos leído, hecho cursos, etcétera, estudiado esto, hemos desaprendido, sin embargo, en el día a día aún nos cuesta. A mí que soy psicóloga...
Es un proceso súper lento. Eso era lo que te iba a interrumpir, es súper lento. Sí.
Es un proceso lento porque nos pasa todos los días que a mí, aunque sé que no está bien gritar a mis hijos, que para su cerebro, etcétera, igual hay veces que se me sale y le grito a mis hijos, ¿sabes? Como que es un proceso de que a mí me criaron así. Así es como que se ha llevado por muchos años y nosotros estamos dando un paso como a cambiar ese estilo de crianza de los hijos.
Y también depende mucho como del nivel de conciencia de uno en el momento es igualito que con los niños. O sea, no es lo mismo cuando ellos están con hambre o su comportamiento, cuando están con hambre o cansados, no es lo mismo. O sea, por ejemplo, mis hijos cuando están más cansados, they act out, y yo a esa hora también tengo la mecha más corta porque claro, yo también estoy cansada. Claro. Entonces, también poder uno identificar como que en este momento, ¿sabes? Como que a veces hasta mi esposo y yo cuando es domingo a las 5, como que nos miramos el uno al otro como que last stretch, man, last stretch, ¿sabes? Como que dejémoslo todo en la cancha y como que, ¿sabes? Como que vamos a ser lo más consciente que podamos.
Pero sí, es un proceso difícil, y es difícil cuando tú estás realmente dándolo todo por algo que tú sabes que vas a ver los resultados a largo plazo, no a corto plazo, y tú llegas de repente a la casa de tus suegros, de tus papás, de tus tíos, whatever, y es como que estás malcriando al niño.
Claro, claro, simplemente, bueno, en el caso de la comida es que, ¿cómo no lo vas a dejar probar eso? ¿Sabes? Como que niño sin comer helado, ¿sabes? Como que hay muchas cosas que como uno los aprendió así, o ¿cómo no lo vas a castigar? Necesita un castigo, si no nunca va a aprender, ¿sabes? Como que así fuimos criados nosotros y no entienden, porque precisamente por esto, porque necesitamos desaprender para poder aprender que existen otras formas, y no lo han vivido, para su experiencia no lo han vivido. Entonces, si no lo vives, el que no lo vive, no lo ve, ¿sabes? Es como que no lo logran entender. Entonces, nosotras que ya estamos en este proceso de crianza consciente, de crianza respetuosa, y que ya hemos visto efectos positivos en los niños, es mucho más fácil para nosotras que lo vemos diariamente. Sin embargo, para un abuelito, para un tío que lo ve esporádicamente, que no sabe los efectos que tiene en el día a día, es muy difícil tratar de comprender todo un estilo de crianza del que no conoce las bases, ¿sabes?
Sí, sí, y ahí, bueno, hay dos temas. Yo creo que este tema lo podemos partir en dos. Y es, hay un tema que es cuando nuestro hijo está con nosotros, que en ese momento creo que es un tema, tú me puedes expandir más, pero creo que es más un tema como de comunicación y boundaries, por ejemplo. Yo con mi papá y mi madrastra me senté y les expliqué sobre todo mi posición sobre la alimentación, que es bien particular. Y después de haberlo conversado a full y haberme, o sea, y como que explicarles que yo no lo estoy haciendo por ser mala, realmente estoy haciendo lo mejor que puedo. Yo confío que esto, o sea, lo que he leído, esto es lo mejor para mis hijos, y posiblemente no estén de acuerdo, pero nada más les pido que lo respeten. Me respetan tanto, o sea, es increíble. O sea, se pegan unas emocionadas, es que, oye, compré esto o encontré esta receta, no sé qué, y ha sido como que, ha sido increíble. O sea, realmente ha sido muy positivo. Mi papá, que la dicha más grande de él era llegar de viaje y traerles miles de dulces a los niños, estas cosas que eran como azúcar con anilina, con, o sea, con veneno y con petróleo además. 100%. Eso era como que la dicha de él traerles eso. Y ya como que me dices que, oye, les traje esto, no sé qué, pero te prometo que lo compré en esta tienda y no sé qué cosa. Y me parece divinísimo que como que haga ese esfuerzo. Y al final del día, como que tener esa comunicación con ellos para decirles, yo estoy haciendo lo mejor que yo puedo. O sea, en verdad, esto, this is my best.
100%. Es que esa parte de comunicación es clave, sobre todo cuando es familia, ¿sabes? Cuando es familia de uno es más fácil esa parte de comunicar qué estás haciendo tú en casa. Y ideal que exista un respeto, ¿sabes? O sea, que exista un respeto de ambas partes, de ti como entender que las otras personas puede ser que piensen diferente y que sus experiencias les hayan enseñado diferente, pero de la otra parte también respetar que tú tienes una mirada diferente, que has leído y que has aprendido. Pero ahí viene un punto súper importante, que es también demostrar con el ejemplo. O sea, cómo nosotros, que a veces se vuelve un poquito más difícil la comunicación cuando es alguien quizás un poco más alejado o no tenemos tan buena comunicación como con tu papá y tu madrastra. O sea, yo con mis papás, ¿sabes? Como que 100% comunicación, pero quizás es, no sé, con alguien un poquito, un amigo o algo así, o un tío. Entonces, uno demuestra mucho a través del ejemplo. Entonces, como que te vean cómo tú tratas a tus hijos, les demuestra muchas ideas de cómo pueden hacer ellos. Y les demuestras que funciona, ¿sabes? Como cuando salimos a un lugar a comer, por ejemplo, con mis papás o con mis hermanos o con la familia, con amigos, etcétera, que vean cómo uno le habla a los niños, que hablan cómo uno trata las conversaciones con los niños, las peleas, etcétera, cómo uno media esas cosas. Uno les va dando ejemplos de cómo hacer las cosas diferente. Y yo creo que demostrar con el ejemplo es un punto súper importante para demostrarles que sí se puede, que no es necesario regañarle y mandarle a una esquina o quitarle lo que está haciendo para que deje de pelear con el hermano, que hay otras maneras de llevar a cabo la situación y que funciona.
Sí, totalmente. Y a eso me lleva al siguiente punto, y es que a veces cuando nosotros estamos tan leídos, o sea, digo, no quiero decir nosotros estamos tan leídos, no, o sea, yo me he instruido más que nada en este podcast, pero, y algunos libros, pero no, por ejemplo, no tanto como tú, pero por ejemplo, tú y otra amiga que tengo que están, o sea, que le han invertido muchísimo tiempo a leer de esto, a veces uno puede llegar a la etapa en la que uno quiere como controlar que el mundo entero le hable a nuestros hijos como nosotros queremos. Entonces, el otro día hice este post en el que le hablé, o sea, hice este post de que estaba saliendo de mi edificio y el conserje me dice, ay, Vicente es tan cariñoso, algo así me dice, y mucho más que Camilo, y como que los comparó. Yo trabajo mucho en mi casa por no compararlos, porque no quiero generar ese antagonismo, no quiero antagonizarlos. Entonces, me puse nerviosa que si Camilo ha escuchado eso. Después dije, bueno, la verdad que cuando yo no estoy, los van a comparar, cuando yo no estoy, van a pasar estas otras cosas. Y también me llega este ejemplo de que cuando yo estaba en mis 20s, early 20s, tenía esta amiga que tenía hijos chiquitos, y como que yo sentí, yo no tenía hijos, pero yo sentía que como que ella iba a la clase de fútbol y le explicaba al profesor cómo en su casa no se usaba la palabra no. O cómo, entonces le decía a tal persona, dije, así yo no le respondo a mis hijos, les respondo así. Y como que trataba de controlar cómo otras personas le hablaran a sus hijos, y yo como que, pero ¿qué va a pasar aquí? O sea, este niño va a llegar a los 18 años y que se va a encontrar con su primer no.
Claro, y no va a tener a una mamá que le medie el mundo entero. Sí, es difícil porque realmente hay cosas que no podemos controlar, que se salen de nuestro control. Por más de que nosotros informemos a nuestros padres, mostremos con nuestro ejemplo, etcétera, se van a encontrar con situaciones, se van a encontrar con momentos en que alguien utilice otro tipo de disciplina, utilice otro lenguaje, utilice otro tipo de alimentación. Y ahí es donde viene otro punto súper importante, que es cómo empoderamos a nuestros hijos, ¿sabes? Cómo los empoderamos para que si se encuentran con este tipo de cosas, ellos ya tengan sus bases lo suficientemente fuertes y su pensamiento lo suficientemente listo para saber que todas las personas piensan diferente y que no pasa nada, ¿sabes? Como que a mí me pasa mucho, por ejemplo, con mi hija de 5 años, que ya yo le, en el caso de la alimentación, que ya yo desde chiquita he trabajado mucho con ella, lo que es bueno para ella y lo que no es bueno para ella, etcétera. Entonces ella ya llega a un lugar y por más de que alguien le da, por ejemplo, soda, ella dice, no, gracias, esto no es bueno para mí, ¿sabes? Como que ella ya toma sus decisiones. Ella no me necesita a mí ahí para decir esto sí o esto no, sino que ella, ¿sabes? Pregunta, ella sabe lo que es bueno y lo que no es bueno. Entonces empoderar a nuestros hijos nos ayuda mucho a este tipo de casos en que no podemos controlar, porque realmente no puedes controlar al conserje y le va a decir cosas. Y no solamente empoderarlo, sino saber también que este tipo de casos es la minoría. O sea, los niños en los primeros 5 años de vida, que son los más importantes para el desarrollo de su cerebrito y en que todos estos hábitos y toda esta crianza respetuosa y consciente van a formar las bases fuertes en ellos, adivina con quién pasan la mayoría del tiempo en estos primeros 5 años. Contigo, con mamá y papá y en casa. El tiempo que pasan con extraños o fuera de su burbuja familiar es poco, es una vez en el fin de semana, es una vez al mes, ¿sabes? Es realmente poco tiempo. Entonces lo que marca la mayor diferencia es lo que haces tú, es lo que hacemos tú y yo en casa, lo que hace papá, mamá, lo que hace el círculo cero en casa, eso es lo que está marcando una diferencia. O sea que si se fue el fin de semana e hizo esto, claro que nos va a molestar lo que dice el conserje o lo que hizo el otro tío, lo que hicieron, pero no va a marcar una diferencia, el que estás marcando una diferencia eres tú. Y realmente todo lo que no hemos informado, todo el estilo de vida y el estilo de crianza que hemos optado por tener en nuestra casa es el que va a hacer una diferencia en el desarrollo de tus hijos por el resto de tu vida, ¿sabes? En esta primera etapa es reforzarlo, constancia, imitación, ¿sabes? Que te vea que tú practicas lo mismo, cómo tú enseñas a los demás. Y mira, ellos a la edad de 5 años, ya que por ejemplo lo veo en mi hija, que el otro día por ejemplo se fueron con mi mamá y Diego, el chiquito, no quería hacer algo, y mi hija le dice, tita, espérate, Diego, ¿quieres este o quieres este? O sea, ella le estaba enseñando a mi mamá cómo hablarle al hermano, ¿sabes? Como que
wow.
Ellos mismos van como, y ella se va empoderando, ¿sabes? Como que, y ella sabe cómo manejar situaciones a veces que mi mamá dice, wow, espérate, ella fue la que resolvió el problema, no yo. Pero esto pasa porque nosotros en casa estamos haciendo el trabajo día a día. Entonces, independientemente de lo que nos encontremos afuera, empoderar a nuestros hijos y seguir constantes con nuestro estilo de crianza consciente y respetuoso es lo que va a hacer la diferencia.
Totalmente. Y sabes que, nada, me pusiste a acordar, hubo un tema que me acordé mientras hablabas, varios, pero el primero es que a veces cuando las cosas no salen como queremos, generan estas ventanas de aprendizaje. Por ejemplo, el otro día él quiere comer muchísimo dulce y entonces hablamos como yo comparo mucho el dulce a la tele. Por ejemplo, cuando siempre quiere ver más tele, yo le digo, es como el dulce, siempre vas a querer más cupcake. Lo mismo pasa con la tele y cuando está con el cupcake le doy el ejemplo de la tele y así. Entonces como que, bueno, ese día se comió todo lo que yo no le hubiese dado, pero entonces esa noche conversamos sobre cómo se siente tu panza y él me dice como, hazme masajito en la panza, mamá, porque comí esto o lo otro, y a veces hasta dicen mentira, como que me comí mucho dulce o no sé qué, él está más chiquito y mucho menos maduro, las niñas maduran a una velocidad muy loca, no tiene esos niveles de madurez, pero sí ya comienzo a ver como que los efectos de que pueda darse su lugar en términos, o sea, como de, nosotros hablamos de que los soldaditos buenos y los soldaditos malos que viven en la panza y como que, y qué le gusta comer a los soldaditos que no son buenos y qué le gusta comer a los soldaditos, que le gusta comer comidas de colores y entonces, o sea, estoy alimentando a los soldaditos y entonces es como toda esta emoción.
No, y vas sembrando la semillita, eso es lo importante, tú vas sembrando la semillita.
Exacto, entonces, y el otro día me pasó un tema parecido a lo que conversamos fuera de este podcast cuando dijimos que íbamos a hablar de este tema. Estaba hablando con una amiga sobre, una amiga que además tenemos en común, sobre lo que, ¿sabes? Cuando la crianza, o sea, el respetuoso se sale de tu control, o sea, no está en tu casa. Por ejemplo, el color favorito de mi hijo es el rosado. Entonces yo tenía como este pequeño estrés de que alguien un día le dijera como que el rosado es de niñas. Y entonces ella me dijo, bueno, mi hija se viste súper excéntrica con intención, o sea, no es que eso fue lo primero que se encontró, no, o sea, ella se pone esas cosas porque le encanta, y al principio ella le daba ese estrés como de que la gente le dijera, estás vestida como una loca, o ese pelo, y ella como que lo que hizo fue que la blindó de decir como, o sea, como la preparó para que si alguien le dijera algo, ella pudiera responder, es que a mí me gusta así. Y lo mismo, entonces hice lo mismo con el rosado, como que no le he dicho, como que hay gente que piensa que ese color es de niña, sino que le he dicho como que hay un dicho que dice, para los gustos los colores, pero a todo el mundo le gusta el rosado. Y entonces lo he usado con él, como que por si alguien le dice eso, él puede decir, ¿sabes? Sí, pero si yo soy niño y me gusta el rosado, entonces no es de niñas.
Claro, y ahí va en lo de empoderar a tu hijo, ¿sabes? Lo que ustedes le enseñen y como tú lo empoderes, él tomó su decisión que el rosado es el que le gusta y uno es el que lo empodera a que si alguien le dice lo contrario, ¿sabes? Él muy seguro de sí mismo. Y quizás se va a encontrar y no puedes controlar que haya gente que piense lo contrario en la calle, pero sí, empoderarlo funciona muchísimo.
Sí, y da como, o sea, obviamente me achurra el corazón porque no tengo la seguridad de que va a responder así, pero...
Claro, pero eso ha unido a explicarles mucho que todo el mundo piensa diferente, ¿sabes? Es muy importante desde pequeñitos enseñarles que todos somos diferentes y todos pensamos diferente. ¿Sabes qué? Si esa mamá está dándole, ¿sabes? Otra cosa que yo no te estoy dando a ti, porque mi hija a veces me pregunta mucho, es que ¿por qué ella sí está haciendo eso y yo no? ¿Por qué? ¿Sabes? Como que ellos empiezan a preguntar mucho. Mira, no es que esté bien y mal que lo está haciendo, no, somos diferentes. Para mí es importante que tú hagas esto, para esa mamá puede ser importante que ella esté haciendo eso, ¿sabes? Es como que todos opinamos diferentes y no está bien o mal lo que yo te estoy diciendo o sea, o lo que la otra persona está haciendo quiere decir que está mal, simplemente que para su mamá es importante eso, o para él es importante eso, y para ti es importante otra cosa. Entonces, es súper importante también enseñar desde pequeños que todos somos diferentes y que tenemos opiniones diferentes y pensamos diferentes.
Sí, que tienen reglas diferentes en la casa, lo cual también me lleva a pensar en el caso de muchas familias que tienen que conversar o que tienen el tema de que, por ejemplo, que ellos tienen como un límite al tiempo de pantallas, pero en el grupo de su clase juegan no tienen límite de videojuegos y juegan unos juegos un poco más agresivos y, ¿sabes? Como que cómo controlas eso. Es otro tema súper complejo.
En la escuela, dices.
Sí, 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 sí.
Sí. Sí, la escuela es otro tema, definitivamente. Obviamente tú como mamá tratas de como buscar una escuela que se alinee un poco con, o sea, un tipo de educación que se alinee un poco con tus valores y con lo que tú estás buscando, pero vamos a lo mismo, va a haber cosas que no puedes controlar. Puede ser que llegue una teacher que dice una cosa que realmente no es como tú estás educando a tu hijo, o como lo que tú dices, o que en la escuela ven pantallas y hacen cosas que tú no haces en casa, o juegan otras cosas. Pero aquí te doy otro ejemplo que me pasa con Alesia. Alesia acaba de iniciar su escuela este año, la escuela ya grande, formal. Antes estaba en Cascanueces conmigo, y en Cascanueces yo mucho, mi forma de crianza y mi pedagogía con mis hijos es muy inspirada en la pedagogía Waldorf, al igual que en Cascanueces. Y en la pedagogía Waldorf damos mucha importancia al desarrollo de la creatividad y la imaginación de los niños a través del juego libre. Es cómo potenciar toda esa creatividad y esa imaginación que es innata de los chiquitos y potenciarla, porque eso es lo que los va a llevar a desarrollar su pensamiento crítico, la resolución de problemas y etcétera. Todas estas habilidades blandas. Entonces, por ejemplo, Alesia es una niña que es súper artística. O sea, no sé, a ella le gusta como el arte, crear, usar sus manos. Y inició la escuela. Inició un par de clases virtuales y una de las clases virtuales, yo le pregunto, es que ¿cuál clase virtual quieres dar? Y en las clases virtuales que quería dar, no me mencionó arte. Entonces yo dije, me pareció súper raro porque ella ama arte. Y yo dije, ¿por qué, mi amor? ¿Por qué no quieres dar arte? Es porque la teacher siempre me dice qué es lo que tengo que hacer, ¿sabes? A ella le gusta un blank canvas y que ella pueda crear, ¿sabes? Y aquí la teacher siempre le decía qué colores usar o qué es lo que tiene que hacer, y para ella eso es súper frustrante, cuando está acostumbrada a lo contrario, pues. Y para mí es súper bueno que ella sienta que tiene carta abierta para crear, entonces ahí puede chocar un poco, ¿sabes? Como que mi pensamiento de qué es lo que yo quiero para ella con lo que está pasando en la escuela. Sin embargo, como estábamos hablando, se va a encontrar momentos en la vida en que tiene que quizás llegar a un punto medio y encontrarse con otras ideas que no sean las que ella tiene. Entonces, por ejemplo, ese día estaban haciendo un arbolito y la teacher estaba haciendo un arbolito con hojas, chocolates y naranjas y un tronquito, y ella no quería hojas chocolates. Ella, pero es que a mí no me gustan las hojas chocolates, yo no quiero que mi árbol tenga hojas chocolates. Y dije, mi amor, no hagas las hojas chocolates, no pasa nada, ¿sabes? Como que la teacher te está enseñando lo que es un árbol en fall, que es como con las hojitas así, pero tú puedes usar el color que tú quieras, ¿sabes? Como que cómo hacer más o menos como que lo que la teacher les estaba dando de idea, pero ponerle tu toque personal, como que no hay nada malo en que tú le pongas tu toque personal y no quieras usar las hojas de color chocolate. Pero eso soy yo como mamá, que a mí me importa eso y me importa potenciar esa creatividad y que no se encajone de esa manera. Sin embargo, ¿sabes? Como que para otras personas no es tan difícil porque quizás sus hijos no rechacen en ese momento, pero mi hija en particular lo estaba rechazando. Entonces, ¿sabes? Es como empoderarla mucho, ahí voy a lo de empoderarla mucho a que ella siempre va a tener carta blanca para ponerle su toque de creatividad, ¿sabes? Como que siempre, si quiere hacer algo más, lo puede hacer.
Así que, sí. Qué bonito. Y eso me hizo recordar a una estrategia que también hablaron el otro día, que estaba comentando Marta, que ella en su casa lo que hacen antes de dormir es que hablan de que antes de dormir dicen una cosa que les gustó mucho de su día y una cosa que no les gustó de su día. Y que eso le ha servido un montón porque hay veces que se ha enterado de cosas que si no fuese por esa conversación antes de dormir, no se daría cuenta. Y que genera esas ventanas de aprendizaje porque, por ejemplo, dice como que hoy la nana me dijo esto. Entonces, en lugar de ir donde la nana y decir, mira, no le puedes responder así o no le puedes hablar así. O sea, obviamente, sí, fantástico hacer todos los trainings de, o sea, si las podemos mandar a que se capaciten en la misma filosofía porque están todos los días con ellas. Pero, digo, tendrán su mal día o lo que sea y le respondió de una manera. Ahí tuvieron la conversación de, sí, es que hay veces que las personas están... posiblemente ella estaba un poco triste ese día o estaba enojada por algo personal, entonces tú podrías o alejarte o preguntarle, ¿estás bien? Como que ahí en ese momento como que reevaluaron y dijeron, ¿sabes? Ella blindó a su hija, o sea, en lugar de salir al mundo a decir, o sea, ¿cómo puedo emparchar el mundo para que como pavimentar la calle para que siempre tu calle esté pavimentadita, ¿cómo puedo como que blindarte para que tú misma te puedas abrir camino y que tú misma no te dejes afectar porque una persona esté de mal genio o porque una persona te quiera decir algo hiriente o algo así? Y eso es lo que los va a preparar para que en la vida adulta, si el jefe un día les dice una crítica que no es así, crítica constructiva, pues cómo tomárselo, no tomárselo personal.
Es como ellos mismos busquen soluciones. Y ahí, por ejemplo, a mí me gusta muchísimo preguntarle a los niños, más que nosotros darle, por ejemplo, con niños que son más grandecitos, más que nosotros decirle, a mí me gusta mucho hacer eso con mi hija, cuando alguien viene así de afuera y le dice algo o algo, ¿por qué tú piensas? ¿Sabes? Como que involucrarlos a ellos en ese proceso de pensamiento de por qué ella piensa que la nana reaccionó así. ¿Por qué tú crees que la nana está haciendo eso? ¿Por qué tú crees que tita te dijo eso? ¿Por qué tú crees que papi te hizo eso? ¿Sabes? Como que, ay mami, porque estaba muy bravo por lo que yo hice y quizás no había respirado o, ¿sabes? O le había pasado. Y ellos mismos van teniendo como este inside thought, así como que... Y eso,
empatía también.
Mucha empatía, sí, va creando mucha empatía y van buscando formas ellos mismos adentro de ellos de cómo solucionar los problemas, cómo ver la vida de una manera diferente, que es mucho, ¿sabes?, conectado con lo que estamos hablando, es cómo ver a los que vienen con otras cosas, en vez de como atacarnos a nuestro estilo de crianza, es como cómo verlos igual con empatía, ver que ellos quizás están viniendo una buena onda, quizás quieren pasar tiempo con nuestros hijos, quieren demostrarles su cariño, pero no saben la manera correcta de hacerlo. Entonces siempre es súper bueno empoderarlos con esta forma de ver las cosas.
Sí, eso me hizo recordar a una parte de... ¿Tú te leíste Untamed de Glennon Doyle?
Sí.
Cuando ella habla que su hija estaba súper enojada porque este niño como que lo ponía en problemas porque siempre se quedaba dormido en clase y no hacía la tarea, y como así que no hace la tarea, porque llega con esto, y porque, o sea, era como que la ponía súper enojada que este niño como que... Entonces la mamá, ella hace justamente eso que tú estás diciendo, que le dice, ¿y tú por qué crees que se queda dormido? Entonces comenzaron a pensar en la vida de este niño cuando llegaba a su casa. ¿Tú por qué crees que no hace la tarea? ¿Tú por qué haces la tarea? Bueno, mamá, tú me dices que, bueno, tú crees que él tiene a alguien que está encima de él pidiéndole que haga la tarea. ¿Y tú por qué crees que tiene sueño? Posiblemente no se está durmiendo a la hora que es. ¿Y quién te dice a ti que te duermas a la hora que es? Tu mamá. Entonces, posiblemente no tiene una mamá que... O sea, aquí estamos inventando sobre la vida de este niño, pero mirar un poco más allá antes de decir esa persona, ta, 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 ta. O sea, es una habilidad súper buena. O sea, y cada vez se está viendo más. O sea, yo lo veo en camp, lo veo cuando fui maestra de colegio, pues ni hablar, tú que tienes un jardín. Pero... Que sí tratamos mucho de pavimentarle el camino a nuestros hijos y terminamos atentando contra su autoestima. O sea, yo hablo con... Hay un episodio que se me olvida el número, que creo que es como el 20, que es un webinar que habla como de cómo fortalecer la autoestima de nuestros hijos. Y una de las cosas que hablamos, que me parece que está muy relacionada a la respuesta que tú estás dando a esta pregunta, es como no pavimentarles el camino y enseñarles como que a... a defender su posición cuando... Y también mucho explicarles el porqué de nuestras reglas o el porqué de las... por ejemplo, a mí me estresa mucho por mi historia de vida personal, a mí me estresa, es un poco dramático, pero sí, o sea, a mí el generar la violencia me genera mucho estrés. O sea, la idea de que mi hijo el día de mañana juegue Fortnite me preocupa un montón. Me preocupa un montón. Y entonces, hoy lo estaba pensando y estaba pensando, yo creo que a mí me va a tocar sentar y decirle, o sea, no sé a qué edad, pero a mí me va a tocar sentar y decirle, a mí, ¿por qué no me gusta la violencia? O sea, ¿por qué no me gusta el juego de las pistolitas? O sea, ¿por qué contra todo pronóstico me he ido en contra de que en camp se juegue paintball? Yo claro. sé que es extremo, yo sé que es extremo, yo lo tengo muy claro.
No, pero para ti es importante.
Para mí es importante porque a mí me genera estrés la cara que pone un niño de placer cuando dispara esa pistola. Y yo no quiero ver eso, o sea, yo no quiero alimentar sí. eso, o sea, no quiero. O sea, el que se quiere ir a un driving range, ya, no sé si eso se llama un driving range, pero eso es de golf, pero un range de esos a disparar, pues hágale. ¿Sabes? Pero not in my backyard. O sea, no me gusta. Y creo que algún día me va a tocar explicarle eso a mis hijos. Esta es la razón por la que a mí no me gusta la violencia.
Claro.
O sea, por ejemplo, eso de que chocar gente. Sí, o sea, tu mamá se convirtió en una abuelita, lo siento, pero no me gusta. O sea.
Pero sí, mira, mucho, ahí es mucho uno en su estilo de crianza como modelar lo contrario, ¿sabes? Más que convertirnos en el que no, esto no, esto no, esto no, es, ¿sabes? En esta familia, por ejemplo, a mí me pasa con las pantallas. Yo con las pantallas soy, mis hijos, así es que Alesia hasta los casi 4 años no había visto, no había aprendido la tele en su vida. O sea, ¿sabes? Para mí las pantallas no son importantes. En mi vida nunca las hemos usado en mi familia y para mí es importante que mis hijos no la tuvieran. Entonces, ¿qué pasa? Para muchas personas sí, sin embargo, yo empoderé mucho a mi hija en que buscara otras cosas que hacer, ¿sabes? Como que en cómo ocupar su tiempo positivamente en otras cosas y que le gustara otro tipo de cosas para que las pantallas no fuera algo que se volviera como principal en su vida, porque hoy en día es muy fácil tener las pantallas como algo principal en tu vida, ¿sabes? Porque están por todas partes y todo el mundo las usa, y todos los niños comentan sobre eso. Entonces, pero para mí lo importante en mi casa no era importante. Sin embargo, me di ¿sabes? Como que le di el papel más lowest, así es que no existe, y di muchas, pero no es como que no puedes ver tele, simplemente no se ve tele, ¿sabes? Como que no lo hacemos y punto. Entonces, ¿cómo traer otras cosas que sí puedes hacer, otras cosas que sí podemos hacer? Cómo ocupar nuestro tiempo de manera diferente y darles muchas opciones de lo que sí puede hacer y lo que y creamos películas, creamos obras de teatro, ¿sabes? Como que cómo hacer cosas de otra manera para que ella ni necesite, ¿sabes? Y no es negárselo, porque si ella me pide, yo lo tengo muy establecido desde que cumplió casi 4 años, que los domingos sí puede ver una película. Entonces lo pusimos así como que no es de que ahora sí puedes ver. No, ay, ¿te gustaría meter una película los domingos? Vamos a poner los domingos una película en familia y lo vemos en familia, una película. Y listo, pero no fue como un big deal out of it, ¿sabes? Uh-huh. Y eso me ha funcionado muy bien y yo creo que funciona muy bien, como tú dices, ser claro con nuestros hijos de que, mira, si hay otras casas, ella va a casas de primitos o lo que sea, comen con pantallas, usan pantallas todo el tiempo, juegan en pantallas, pero... para su familia es algo importante, es algo que hacen y comparten. Para nuestra familia no, para nuestra familia es importante hacer otras cosas, salimos, paseamos, etcétera. Entonces, bueno, sí es importante, como tú dices, informarlos de lo que es importante para nosotros como familia y buscar qué otras cosas en familia podemos hacer que nos empoderan a todos.
Sí, bueno, y con eso voy a finalizar. Creo que me queda más claro, me has llenado de ideas, me diste más ganas de entrar a tu cuenta de Instagram y buscar todas estas estrategias para que se aburran y encuentren qué hacer. Como les dije, igual se los pongo en las notas del episodio, Crianza Viva. Y Cascanueces, recuérdame, ¿cómo es el handle?
Jardín Infantil Cascanueces.
Jardín Infantil Cascanueces, que queda en...
En Versalles.
Ok, queda en Versalles, perfecto.
Sí, ahí atendemos chiquitines y familias.
¿Hasta qué edad?
De 2 a 4 años, ahí acompañamos a los chiquitines. En esta etapa que es la más linda, como les he dicho a lo largo del podcast, esta es la etapa para acompañar a los niños y crear esas bases que son para toda la vida, así que...
Sí, es una etapa
de verdad cool. Tanto en la cuenta de Crianza Viva como en la de Cascanueces, ahí a la orden lo que necesiten.
Sí, yo siempre he pensado, yo fui maestra preescolar y para mí es la edad, es una edad muy importante y nos cuesta mucho la idea, por ejemplo, de que un jardín sea más costoso, pero ¿por qué está tan costoso y están tan chiquitos? Y es que no es ropa, no es tela. O sea, no es que porque está más chiquito va a ser más barato. ¿Me explico? O sea, igual la persona, los profesores tienen que estar muy preparados y no deja, o sea, es súper importante, o sea, no deja de ser...
Sí, es que no es solo cuidado, y de ahí viene mucho lo que hablábamos antes, como que viene muy unida a los estilos y patrones de crianza que venimos desde antes. Pensamos que para los chiquitos es como un cuidado, es como llevar a que los cuiden, ajá, ¿sabes? Una guardería, pero realmente a esta edad no es un cuidado lo que necesita.
Está armando su cerebro, necesitas, físicamente.
Está armando su cerebro, sus bases para toda la vida. O sea que donde lo pongas es importante, lo que hagas es importante.
Sí, sí, es muy, muy importante. O sea, yo eso
lo que hagas o lo que no hagas.
Sí.
Y bueno, en este capítulo vimos que en verdad lo que venga de agentes externos, familiares, etcétera, va a influir a la medida en que tú dejes que te influya.
Sí, y no antagonizarlo, que esas personas comen mal. No, esas son sus decisiones.
Yo creo que como hablamos, lo primero aquí en este tema de que hablamos hoy es no juzgar, ¿sabes? No juzgar y respetar. Y respetar ambas partes de la moneda, porque puede ser que aquí escuche el podcast o alguien que realmente no sigue este estilo de crianza respetuoso y está, ¿sabes?, viendo a otra persona como criticando o algo así. Entonces, no criticar de ambas partes. El que tomó la decisión de alimentar a sus hijos así es porque pensó que es importante. Todos como padres y como cuidadores primarios queremos lo mejor para nuestros hijos. Si tomamos la decisión de X o Y manera, es porque pensamos que es lo mejor para ellos. Así que sí, respetarnos de ambas partes, tanto de nosotras como que practicamos la crianza consciente, como de otras personas que tengan otro estilo de crianza cuando se encuentre en otro estilo de crianza que no es igual al de ellos.
Sí, 100%, 100%. Bueno, mil gracias, Tefi. Esto ha sido fantástico y seguramente por ahí surgen más preguntas y te molesto para que me regales más tiempo de vuelta.
Bueno, siempre, siempre a la orden. Y la cuenta de Crianza Viva, ahí puedes encontrar muchos tips también.
Seguro, seguro. Bueno, hasta la próxima.
Gracias por escuchar mi podcast Con Intención. Recuerda que en las notas de este episodio puedes encontrar todos los detalles con links a las recomendaciones, otros podcasts, libros y el contacto de los y las entrevistadas. Si te gustó este episodio, suscríbete, déjame una reseña o, así con mucho amor, te pido que me ayudes a llegar con intención a más personas, compartiéndolo con alguien que creas que le pueda interesar. También me encanta que me escriban con sugerencias de entrevistas o con algún otro tema al que quieras aprender más. Sígueme en Instagram en ani.esc o directamente en mi página aniesc.com, donde publico más sobre educar, formar y vivir con intención. Hasta la próxima.